Y Juan Pablo Chiesa, sí, porque justamente hay un Chiesa, Fernando Chiesa, que juega al golf acá en Rosario y fue número uno, ciudadano distinguido de la ciudad de Rosario,
Mira.
propuesto inclusive hasta por Evaristo Monti, mirá lo que te digo, ¿no? Así que me interesa mucho lo que me estás preguntando y mientras yo hablo con Juan Pablo, inclusive voy a hacer averiguar a la producción los datos que me estás pidiendo para ver qué están pasando con las cuotas de los clubes. Me imagino que los clubes están cerrados, pero tendrán sus costos igual. Bueno, ahora lo vamos a averiguar. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buen día, Gustavo Meneghello.
¿Qué tal, Gustavo? Muy
Muy
buenos días.
bien.
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, disculpame el nombre mientras estaba.
No, por favor.
Bueno, dijimos que te íbamos a volver a llamar para otras cosas, pero antes de otras cosas que la que hablamos la semana pasada o el día lunes de la semana pasada, me interesa más saber porque ya están siendo acreditados los créditos tomados a tasa cero, 18 meses con 12 meses más 6 de gracia.
Sí, es correcto, Gustavo. Ya hay 3 millones de personas que se van anotando. 500.000 personas, aproximadamente 500.000 personas ya fueron aprobadas, ¿eh? Ya fueron aprobadas y ya cuentan con ese crédito en sus tarjetas de crédito. Recordemos que tasa cero es un crédito para monotributistas de todas las letras, ¿eh? De la A a la K, más los autónomos, con algunas excepciones que siempre decimos, ¿no? Que no puede estar en relación de dependencia, que no puede ser jubilado o pensionado, que no le puede facturar al Estado Nacional y Provincial, y por supuesto que no puede ser los autónomos gerentes de sociedades comerciales o presidentes. En esta salvedad, todos los monotributistas que se inscriben, el trámite es muy sencillo, siempre lo recordamos desde la página de AFIP, con la clave fiscal de cada contribuyente, todos tienen clave fiscal. Luego tienen que ingresar a la opción créditos, tasa cero. Y lo que yo quiero recordarles a todos, evocando a unas dudas generales, es que el sistema ya viene encriptado, enlatado se llama. Es un sistema que ya está predeterminado, que no hay sujeto a reclamo ni queja. El sistema ya te dice que sí o que no. Si te dice que no, te da los motivos y no hay direcciones de correo ni oficinas de queja. Esto viene directamente de Jefatura de Gabinete de Ministros. Por ende, bancos y AFIP no tienen incidencia, ¿eh? Porque mucha gente me dice, voy al banco, me quejo, no te da tiempo porque es un sistema encriptado. Los bancos solamente reciben línea desde la Jefatura del Gabinete de Ministros. La denegatoria está aclarada, te la aclaran, lamentablemente mucha gente que dice que es injusto, que no es así como dice, pero lamentablemente aclaro esto para que tenga conciencia de lo que es, y es una macana, pero es la realidad. Luego, los que aprueban, ya les da el monto. Hace cuál es el monto que te otorgan, y ese monto lo aceptas o no, no es voluntario. Una vez que lo aceptas, te dice que te lo va a depositar en 3 cuotas en la tarjeta de crédito. Si tenés tarjeta de crédito, seleccionás el banco de tu tarjeta, colocás los 16 dígitos de la misma y automáticamente dan un comprobante. Y verás una semana aproximadamente que está tardando los bancos en acreditar el dinero. Una semana es el promedio de tardanza. Te repito, esta es la segunda semana, esto dura hasta el 29 de mayo. Aquellos se van a anotar, hay tiempo hasta el 29 de mayo de hacer este trámite, es todo mayo, una semana tarda en acreditarse la tarjeta y se acreditan 3 montos,
En 3 meses,
tres
claro,
cuotas
3 cuotas.
de este valor. Hay gente que se preocupó porque esto decían que era sin impuestos y vos cuando sacás el crédito aparece un impuesto, pero es la cuota de monotributo, es la
Sí,
cuota que pagamos todos los
sí,
meses.
sí,
Lo que
sí.
pasa es que te la cobran por adelantado.
Sí, 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 sí.
Y la devolución es a tasa cero, sin interés, desde diciembre. Diciembre
Sí.
cuota 1, enero cuota 2, y así por 12 meses.
Te
Hoy.
pregunto que los bancos al día de hoy no tienen el sistema perfeccionado para este crédito porque, claro, es muy novedoso y los bancos tienen su web preparada, su sistema preparado diferente. Por ejemplo, alguien que tiene, le han acreditado 50 mil pesos, un crédito de 150 mil pesos, le va a aparecer en su cuenta menos 50 mil.
Claro, exactamente. No están los bancos integrados. Hay algunos sistemas de home banking
Claro.
que ya te aparece la opción, pero a veces te dice, cliqueas en la opción y te dice no me ha llegado información al respecto, como que la AFIP no informó todavía al banco de tu solicitud. Entonces imagínate, la AFIP tiene que informar y después el banco acreditar. Todo ese paso lleva un promedio de una semana. Pero una vez que el sistema te da aprobado, que te da el comprobante, que se queden tranquilos que ya está.
Por supuesto. Ahora, obviamente el tenedor de ese dinero dice, ahora puedo gastar. Por ejemplo, si justo te viene el vencimiento de la cuota de la tarjeta, vos tenés 50.000 y tenías que pagar 10.000. De esos 50.000, ¿lo podés pagar los 10.000?
No, esto no es para pagar tarjeta. Este crédito es para el consumo. No se puede, está prohibido pagar tarjetas de crédito. Sacar plata, de hecho, vos con tu tarjeta de crédito
no pagás
con tu límite la tarjeta de crédito. Eso no está permitido. Este dinero es para consumo, es para comprar o para pagar servicios. Por ejemplo, la luz, el gas, el agua, el teléfono, la social, patente del auto. No podés sacar plata de los cajeros, no podés ir al cajero y sacar esa plata. No te lo permiten. Solamente es para que vos consumas. Compres con tarjeta de crédito. No podés pagar la tarjeta que tenés un saldo deudor. No podés pagar alquiler. No podés comprar dólares. No, solamente es para el consumo. De hecho, no está permitida esa opción. Y si así lo hicieren, hay sanciones como el corte del límite. Así que no aconsejo que incurran en esas maniobras. De todos modos, vos no podés pagar la tarjeta de crédito con un saldo tuyo de disponibilidad.
Pero
saldo para gastar.
Está bien, pero como te aparece, suponete, menos 40 o menos 50, decís, bueno, ya espérate. Menos 50, pero tendría que estar en la cuenta corriente para que te lo hagan débito automático, pero no hay forma de hacer un débito automático.
Va la tarjeta de crédito directo.
Doctor Chiesa,
ese es el tema.
Buen día.
Pero bueno, el sistema más o menos está funcionando acorde a las desprolijidades de los bancos y el sistema colapsado. Son más de 80.000 consultas por día que recepta la AFIP. El atraso es de una semana en cuanto a la acreditación, y hoy ya 500.000 personas fueron beneficiadas de las 3 millones que van a obtener crédito. Pero bueno, hoy el liberal, el cuentapropista, el motorista que no pudo facturar, tiene esta posibilidad de tener un poco de crédito para comprar en el supermercado, poder pagar los servicios que no pudo pagar, la luz, el gas, el teléfono celular. No deja de ser un paliativo, pero bueno, aporta.
Doctor Chiesa, buen día. María del Luján, ¿cómo le va?
Buen día, María, ¿cómo anda?
Muy bien. Por favor, quisiera que también aclarara un poquito, porque hay otros requerimientos, como que quien sea el que recibe este dinero no puede comprar dólares hasta que no se termine de pagar el crédito. Hay algunos requerimientos también.
Sí, la compra de divisa extranjera es con este crédito, porque mucha gente pretende hacer el cambio de ese crédito en dólares. Entonces, lo que no se puede es comprar con ese crédito. Ese crédito, ese dinero que te dan, que vos después devolvés, es únicamente para el consumo, para tus compras.
Estoy diciéndole que yo leí, entiendo muy poquitito de impuestos, leí que posteriormente, hasta que no se salde el crédito, las personas que fueron beneficiarias del crédito no pueden comprar divisas extranjeras.
Claro, Juan Pablo,
a ver si él lo explica mejor.
Por otra cuenta,
exactamente.
Con ese dinero, no lo van a poder hacer porque lo tienen en tarjeta de crédito, está claro. Pero si tiene otra cuenta en otro banco o en la misma cuenta corriente, si tiene un paquete, tampoco lo puede hacer. Si lo hace, porque él va a estar, el sistema lo va a autorizar a hacerlo. Si lo hace y lo enganchan, va a tener las penalidades que dice.
O saldar el crédito.
Sí, efectivamente.
Exactamente. Uno con el home banking, donde ve sus movimientos, puede comprar divisa extranjera. De hecho, si compra mucho a oficial, usted se sienta en la computadora y compra. Bueno, eso no lo va a poder hacer.
Exactamente.
No lo va a poder hacer. Pero el sistema, pues, lamentablemente, el sistema toma nota de eso, te van a cortar el crédito que te dieron.
Cuando crucen los datos,
absténganse de estas maniobras, porque la verdad que perder un crédito que están dando, mira, hoy el promedio que está dando son 110.000 pesos. El promedio de entrega son 110.000 pesos. En tres cuotas son aproximadamente 30 y pico de mil pesos.
33, por... sí, 30 y... sí.
Cinco y moneda. Es un dinero, uno puede comprarse cosas para la heladera, para consumir, poder pagar los servicios fijos, ¿no? Como le digo, la luz, el gas, el teléfono. Entonces es una pena que quizás por incurrir en estas maniobras uno se quede sin... sin este crédito. También hay un tema que también quiero aclarar, el tema de que muchos rechazos hay por la situación crediticia.
Sí.
Situación crediticia no es veraz, son dos cosas distintas.
Sí, es la del Banco Central.
Exactamente, porque la situación crediticia con la entidad bancaria es superior a dos, tres o cuatro, que son las unidades que miden las personas. Sí. Ahí te rechazan, pero no, porque dice, es porque no, yo no estoy en veraz, no hay nada que ver con veraz. Esto tiene que ver con la situación crediticia con el Banco Central, que los bancos informan a la Central.
La categoría, que le llaman de 1 a 6.
Perfecto. Exactamente. Perfecto. Después, verás, es una empresa privada, eso es otro cantar. Pero acá es la situación crediticia que vos tenés con tu entidad bancaria. Si es mala, vas a quedar afuera del crédito.
Digo, esto es un pensamiento mío, ¿no? No soy legislador, ni no conozco nuevamente, le digo, de impuestos. Pero... la normativa dice que una persona que facturó en el mes entre el 12 de marzo y el 12 de abril más de lo que le correspondería mensualmente por el monotributo había quedado afuera. ¿No se hubiese tomado un parámetro mejor a ver si esa persona cobró lo que facturó?
Exacto, es una excelente pregunta y así debería haber sido. Las personas que facturaron, una cosa es facturar y otra cosa es devengar el dinero. Son dos términos diferentes. Yo puedo facturar mucho y no haber cobrado nada. O puedo facturar una factura a usted el 15 de abril por X monto y esa plata la cobro con un cheque a 90 días.
Sí, le puedo haber facturado hace 2 años a la provincia de Santa Fe y todavía no haberlo cobrado.
Por ejemplo.
Entonces, lo que tiene que decir la resolución es personas que no hayan tenido un ingreso a su haber. Un ingreso debidamente comprobado, que se puede comprobar el ingreso.
Con el banco. ¿Bien?
Pero no puede decir, exactamente.
Con el banco.
Porque uno factura, exactamente, factura y recibe el dinero, o recibe la transferencia.
Sí.
Hay formas de solucionar esto, pero vos me decís facturado, está mal, eso está muy mal. Porque hay gente, repito, que facturó y no cobró, y no tiene un peso, necesitaba el crédito.
Sí,
o cobró 90 días.
Sí, acá hubo casos, acá me presentaron casos, por ejemplo, que a la IFE no se lo aceptaron porque tenía alguna facturación y al crédito no se lo aceptaron, no sé por qué, porque le estaban pensando en cambiar la categoría de monotributo. Entonces, las dos cosas se lo rechazaron.
Yo puedo haber facturado 100 mil pesos el 15 de abril y los cobro en agosto. ¿Y qué hago con un cheque? Lo guardo, o sea, no puedo cambiarlo.
Claro.
¿Me explico? Entonces debería haber puesto los que han recibido en forma de vida ese dinero, los que les acreditó el dinero en la cuenta, no el que facturó, porque no se devengó todavía el dinero.
Sí.
Entonces, bueno, ahí hay un gris ahí, pero bueno, son resoluciones tiradas de los pelos, salidas en forma esporádica, que bueno, son proyectadas, pero bueno, tienen sus grises como
Juan Pablo,
en el contexto que estamos.
Te cambio de tema y te pregunto, como sos economista, abogado, ¿podrá haber juicios por el coronavirus?
¿De qué te referís?
Demandante del coronavirus, algún familiar de algún fallecido contra... hospital, contra el gobierno, contra...
Sí, por supuesto. Va a haber, yo lo dije siempre, cuando cerraron la actividad normalmente, que de mi entender es pasado el invierno, va a haber una batería...
Sos como al Sogaray.
En todos los fueros. El fuero laboral va a estar desbordado, el fuero penal, el fuero civil, el fuero contencioso, por supuesto que va a haber procesos judiciales contra sanatorios privados, sanatorio público, contra el propio Estado, por muertes, contra geriátricos, por el tema de la salud. Pero no me cabe duda que la justicia va a estar desbordada de reclamos de particulares en muchos campos una vez que se termine esto. Y más por el tema de las muertes, por supuesto. Hubo muchas muertes dudosas.
Digo porque...
mucha negligencia, mucha impericia.
Obviamente los países están pensando algunos, y se ha firmado ya algunos convenios, para demandar a China cosa que no sé si prosperará, no prosperará, cosa que no...
Pero eso es más, eso es más global, ¿no? Claro. Tiene que ver con las naciones que van a demandar a China por esto, ¿no? Pero bueno, eso es un tema más...
Exactamente.
Pero más político...
Pero volviendo a la Argentina, digo, acá me parece que va a haber un intríngulis de demandas cruzadas, porque en algún lado se tiene que terminar esto, es decir, la responsabilidad inicial de un sanatorio que, bueno, te quiso curar de una pulmonía y era coronavirus y se murió, de un, o sea, el camillero, la ambulancia y así primario, pero después podés ir siguiendo, inclusive de un Juan Pérez que al día de hoy no está habilitado, qué sé yo, un peluquero de la ciudad de Buenos Aires, sí, sí. Y decir, ¿y yo por qué no? Lucro cesante, 3 meses de trabajo, demando a la ciudad de Buenos Aires, que fue la quien emitió un decreto, una circular en el cual yo no podía salir.
No me cabe la menor duda, que el fuero contencioso administrativo va a estar atareado no solo por lo que dijiste vos, por la pérdida de chance.
Bueno, y en este caso, Juan Pablo, ¿no te parece que en vez de estar boludeando si pueden hacer o no a distancia una ley en la Cámara de Diputados y Senadores, no tendría que estar pensando en hacer una ley general como catástrofe esto?
No me cabe la menor duda, también una ley de emergencia. Que emana del Congreso, donde contenga una contención en cuanto a los procesos que se van a venir. Pero bueno, vos sabés que el Congreso no está sesionando, la sesión virtual en diputados no fue muy buena, el jueves no se han juntado, el Congreso, que es el poder legislativo, no está funcionando, y es un error desde mi punto de vista. Los tres poderes del país tienen que funcionar, pero 24/24. Tienen que funcionar, como así funciona el Ejecutivo de todas las provincias y Nacional. ¿Por qué no funciona el Judicial y no funciona el Legislativo? Es un error, porque el Presidente de Nación no está facultado en legislar en materia de impuestos. Tiene que hacerlo el Congreso, y en materia de emergencia de la Nación. Y el Congreso no lo está haciendo. Sí. Entonces, por supuesto que coincido con vos que tiene que haber una ley de emergencia, no un decreto, el 297, que es una ley de emergencia que contemple todos los agujeros que pueda haber en la sociedad en cuanto a lo judicial, en cuanto a lo sanitario, lo impositivo, inmediatamente, porque los decretos mañana los va a tachar de inconstitucional. Todos los decretos que hemos visto, que ya tenemos miles de decretos en los últimos 50 días y resoluciones ministeriales, van a estar tachadas de inconstitucional. Como el 97 que prohíbe los despidos, es inconstitucional, porque vos no podés con un decreto derogar una ley de fondo. No podés hacerlo. Es el Congreso para esto. El Congreso necesitas. A ver, señores, vengan a sesionar.
Sería fantástico que empezaran por la deuda externa.
Tienen todas las medidas preventivas para hacerlo, están cuidados por asesores.
Doctor.
Vengan al Congreso.
Doctor, sí. Sería fantástico que arrancaran por la toma de dinero del exterior. Sería fantástico que arrancaran por ahí.
Por supuesto, ¿no? Y la par de dinero que no tenemos en un pago absurdo en vez de ocuparse de sus ciudadanos, ¿no? Que se ocupa de materia sanitaria, pero ocuparnos, ¿no? De manera, la economía hay que empezar a activarla, porque vamos a tener bastantes problemas.
Gracias, Juan Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por todo.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Juan Pablo Chiesa, economista, abogado.
Qué encantador para hablar. Sí, no lo había